Poderosa palabra. Mire, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo creo esto con todo mi corazón. Y andarán, ojo, esta es la parte que tenemos que aplicarnos, las naciones a tu luz. Y yo no sé si tú entiendes que los reyes son los que gobiernan, ¿verdad que sí? ¿Cuánto lo sabían? Sí, claro, ajá. Hoy está la gente que si coge aquel y el otro lo parte por dos cantos. Pues no, lo que tienes que partir es los poderes del enemigo, que son los que están tratando de dañar las mentes de todo el mundo para que la gente se desespere y se quiera tirar por un barranco. Pues yo no me voy a tirar por ningún barranco ni voy a pelear con ningún hombre, porque esto es más grande que un hombre. Esto es espiritual. Y cuando mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra todos estos poderes que habitan en las regiones celestes, yo no pierdo mi tiempo ni mi energía. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Póngase de pie un momento. Voy a pedir a la pastora Victoria. Yo quiero que usted en grupos de 5 o 6 se una. El día 5 tengo directrices, mire, pero hoy me las terminaron de aclarar completita el Señor. El día 5 de mayo vamos a tener Dios que... ¿Y por qué será que alumbra? Padre, ¿qué es esto? Levántate y resplandece. Dios me dijo, retoma, Dios alumbra Puerto Rico. Pero fue así. Y yo, ajá. Pero es que no hay el lema de que este es el año de qué. De levantarnos y resplandecer. ¿Y qué vamos a hacer el 5 de mayo allí? Vamos a alumbrar. Allí no va a haber crítica. Allí no va a haber reclamo. Allí no va a haber huelga. Allí no va a haber protesta. Allí se va a establecer el reino. Allí vamos a orar y declarar. Porque unidos en oración, Dios va a resolver todo lo que está entuerto aquí. Incluso el Señor me decía esta tarde, y quiero que oren. Porque comienza en mayo o en junio la temporada de huracán. Y si nos van a ver físicamente... Es como decir, y perdone, no quiero sonar vulgar, no me gusta la vulgaridad ni el doble sentido, jamás me han gustado. Pero es como decir, oye, esta temporada nos va a tomar como con los pantaloncitos abajo. ¿Me entendió? Los entendidos entienden. Pero entre más mal nos aparentemente nos va a sorprender, hay algo que va a hacer la diferencia. Los postes están puestos, como quien dice, con saliva. Los alambres, todo está mal. Entonces, ¿a qué vamos a recurrir? Lo único que nos va a alumbrar es Dios. ¿Me entendió? Quien nos va a cubrir es Dios. Quien nos va a guardar es Dios. Y vamos a pedir con todo el corazón creyendo que esta temporada por aquí no se pueda sumar ninguno de eso. ¿Cuántos pueden creer que eso puede pasar? Bueno, pues vamos a echar mano a la fe. Pastora Victoria, pase por aquí. Vamos a orar. Orar por la familia, por los que están enfermos, por los que están pasando por crisis, que esa mentalidad cambie, que crean que hay un Dios todopoderoso que está ahí para bendecir.
Gloria a Dios. Vamos a ponernos en el poder del acuerdo, iglesia, en esta noche. Donde hay un pueblo unido, algo tiene que suceder. Y en esta hora yo no quiero que usted se desconecte, solamente conéctese con el Espíritu Santo en esta noche. Y usted comience a abrir su boca. O comience a abrir su boca en esta noche. Padre, venimos delante de ti, Señor. Padre, reconociendo que tú eres el único Dios poderoso y fuerte. Reconociendo, Señor, que cuando hay un pueblo que se une, Señor, en el poder del acuerdo delante de tu trono, Señor, tú escuchas la oración de tu pueblo. Y en esta hora, Señor, te presentamos primero la familia. Padre, la familia que está siendo tan atacada en este tiempo. Padre, pero sabemos que confiamos en un Dios de poder. En un Dios de poder, Señor. Padre, que en esta hora no hay nada, no hay nadie que pueda contra lo que tú primero estableciste en este mundo, Señor. La familia, Señor, como primera institución, Señor. Y en esta hora, Señor, como hijos tuyos que somos y como la autoridad que tú nos has dado como iglesia, en esta hora, Señor, cancelamos todo aquello que se quiera levantar contra tus hijos, contra la familia, Señor. Todo espíritu de suicidio, Señor. Todo espíritu de rebelión de hijos contra padres. Todo espíritu de asesinato, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque hay una iglesia que se levanta y se para en la brecha en esta hora, creyendo, Señor, por la sanidad de la familia, Señor. Padre, creemos que algo tú vas a hacer en este tiempo. Porque este es el tiempo donde la iglesia se levanta como guerrera y victoriosa en ti, creyendo por la palabra que tú has establecido para cada casa, para cada hijo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos los enfermos, Señor. Padre, todos aquellos que están hospitalizados, te presentamos a nuestra pastora Delia, cada persona que esté convaleciendo en el lugar, Señor, en su casa, cada persona que esté aquí en este lugar, en esta hora, Padre, declaramos, Señor, tu sanidad, Señor. Padre, aplicamos la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, tú tienes el mismo poder que levantó a Lázaro de los muertos. Tú tienes el mismo poder, Señor, que sanaste a la mujer del flujo de sangre, Señor. Padre, declaramos sanidad por el poder de tu palabra. No hay espíritu de enfermedad que pueda prevalecer en el cuerpo de tus hijos, porque por tu sangre fuimos lavados, Señor. Y aquí hay una iglesia en unidad, Señor, en unidad en ti, en unidad de espíritu, Señor, creyendo que algo tú vas a hacer. Yo no sé si tú lo crees conmigo en esta hora, de que algo tú vas a hacer a favor de tus hijos. Señor, que tú vas a sanar las mentes enfermas. Padre, los corazones heridos van a ser sanados, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor. Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. No ha pasado, Señor. Te pedimos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, para con cada uno de nosotros, para con cada familia, Señor, para con cada persona enferma, Señor. Lo declaramos sano, 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 por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Y usted, como lo cree conmigo, usted va a decir amén, usted va a decir amén, usted va a decir amén, aleluya.
Igualmente, Señor, te presentamos a los que una vez te sirvieron y hoy se apartaron, en el nombre de Jesús. Llamamos a los hijos de regreso a la casa. Llamamos a los hijos de regreso a la casa. Señor, mientras la puerta está abierta, que puedan regresar. Que puedan regresar los que están apartados. Señor, tráelo nuevamente. Que se reconcilien contigo, Señor. Que restablezcan. Ay, sabaya, lojaya. Padre, que se abajaya. Los que fueron engañados por el enemigo, que regresen, Señor. Rompemos, quebrantamos todo yugo, toda ligadura. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús, de toda tiniebla en su mente, de toda nube, Padre, de toda oscuridad que no los deja levantarse. Enviamos tu palabra, enviamos tu palabra. Ay, abándalía por los esposos, por las esposas, por los hijos de esta casa, Padre, que una vez te sirvieron, ahora, Padre, clamamos por ellos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por el hermano Omar. Gracias por él, Señor, por su operación exitosa. Gracias por Nelson Javier, el cocodrilo. Gracias, Señor. Gracias por mi hermana Delia. Gracias por cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, dele gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé usted, pero hay una presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Y todo lo que pidan con fe creyendo, será hecho, será hecho, será hecho. Hay que dejar de ser tibio, hay que dejar de estar frío, hay que meterse en la candela. Dios nos está llamando a meternos dentro del fuego de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Sacúdete, hermano, del sueño, de la pereza, sacúdete. Gracias, Jesús. Que no quiero tomarle mucho tiempo porque hoy vamos a hacer algo diferente. Y es que Vamos a honrar a Dios primero con estos diezmos, nuestras ofrendas. Sabemos que eso es un privilegio y que gracias a eso podemos predicar el evangelio por todo lugar y apoyar. Ya está aquí el hermano que le vamos a entregar la ofrenda para Nicaragua. Está Luis, está por ahí, está predicando. Hoy estaba en la cárcel de mujeres, lo bendecimos. Así que yo le invito, usted ya sabe cómo honrar a Dios. Darle de lo que Dios te ha dado. Amén. Qué bueno es, Raúl, Dios te bendiga, qué bueno verte. Estás contento, ahí estás con tu esposita, ahí contento, gloria a Dios. Y quiero decirle que el papá de Anamir, Omar, fue operado el lunes. Y ¿ya está en la casa? Ah, fue ayer, el lunes fue que hablamos, sí. ¿Ya lo dieron de alta? Pues está muy bien. Nuestro querido hermano Omar, a quien amamos, que es un guerrero tremendo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Estamos contentos. Así que, Padre, gracias, te bendecimos. Vamos a honrarte a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos, nuestras primicias. Todo lo hacemos para la gloria tuya. Bendice a tu pueblo, que da con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. No damos de lo que nos falta, damos de lo que tenemos. Y Dios bendice y ama al dador alegre. Pasemos. Y mientras usted va pasando, los que están a las periferias, si se pueden unir, los que están más de atrás se van a venir más adelante. Porque hoy vamos a hacer algo diferente. Los que vinieron el lunes, pues se van a gozar mucho más. Nosotros el lunes fuimos anfitriones de una actividad muy bonita que se dio aquí con el pastor Díaz Pavón. El Espíritu Santo me dijo, como no era un día de culto regular, pues muchos no vinieron. Ande, ya mismo me la pone, que está ahí, ya estamos al lado. Bueno, esa es otra cosa. Y vamos hoy a pasar parte del mensaje que predicó este varón el lunes, que fue una advertencia. Para mí fue un aviso a Puerto Rico. Un aviso bueno, porque Dios quiere hacer algo muy grande en Puerto Rico y lo va a hacer. Y necesitamos estar presente. Yo estoy cargada con una palabra y puedo predicar hoy y todos los días, 7 veces al día, si me dejan. Yo no tengo problema con eso. Pero sé que mi asignación hoy es impartir lo que ese varón trajo aquí el lunes y mucho, y va a salir por televisión igual. Así que si usted tiene una buena óptica de la pantalla donde usted se encuentra, pues se queda ahí. Pero los que están en esas orillitas, ustedes no ven nada. Háganme el favor y vénganse para acá. Los que están en estas orillas, en obediencia, se van a venir acá porque ahí no ven, ahí no hay televisión. Ahí se ve usted nada más. Así que me hacen el favor, se me ubican acá, donde usted pueda ver las pantallas, porque por ahí es que va a salir. Yo respeto y honro lo que Dios habla. Y yo creo que Dios no está hablando. Así que vamos a adorar al Señor, a los que los hermanos están allá. Les invitamos a los que nos están viendo que pueden participar a través de Alaba 7. Hoy vamos a presentar una película y no de acción. Adoremos al Señor. Javi, te estás gozando, ¿ah?
Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Oh, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana
tu misericordia. Fortaleza mía,
fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio.
Señor.
Porque así no me amparo y refugio en el día de angustia, yo cantaré, Señor, de tu poder yo cantaré.
Hay que anunciar que el tiempo de la tórtola llegó, la primavera. Amén. Pueden tomar asiento, estoy en espera, ¿verdad?, que todos se me acomoden y puedan ver las pantallas bien. Les tengo una grata noticia. Estuvimos grabando ayer un especial para los canales seculares. Canal 6 nos pidió un especial y tuve a bien invitar a mis amigos, y que de ahí surgió algo maravilloso. Es René González, Lourdes Toledo, Nancy López. Me falta alguien. René González, Nancy López. Ay, Wanda Jolón, es verdad, yo también fui. Sí, entonces, sí, vamos a tener el 16 de diciembre, matineo, o sea, después del culto en las 4 de la tarde, un concierto pro canal. Esto surgió de los labios de Lourdes, me dijo, pastora, ¿y cómo usted puede? Yo, bueno, Dios ha sido bueno, me dice, queremos que usted haga una actividad y nosotros vamos a venir todos y va a ser un concierto de Navidad. Así que va a estar buenísimo con esta, ¿verdad?, con esta tremenda bendición. Así que muchas gracias. Yo les voy a presentar este video. Los que estuvimos aquí el lunes lo vamos a volver a saborear. Yo les pido que estén bien atentos. Hay cosas muy específicas que se dijeron aquí el lunes. Y yo le dije al pastor Díaz Pavón que yo le iba a volver a pasar hoy. Y ya lo mandé, porque el René, todos estos pastores lo van a pasar igualmente en sus iglesias. Por la urgencia de este mensaje. Amén. Así que creo que una respuesta para mucha gente del Señor. Respetamos y honramos el manto del pastor Díaz Pavón, doctor Díaz Pavón, quien le ha dado tanto prestigio en el sector evangélico a nivel mundial, a este país, a Puerto Rico, el primero en hacer una Biblia. Una Biblia. ¡Ay, qué sabia eres! Mira, la pastora dijo, voy para allá a sentarme. Muy bien. Pues, pueden bajar las luces, no sé quién está acá de técnico, y adelante, señor director.
Gracias, iglesia. Bendiciones a todos. ¿Puede usted sentarse? Yo no estoy seguro de qué usted esperaba de Dios en esta noche, pero estoy convencido de que Dios esperaba algo de nosotros en esta noche. Cuando llego a una reunión como esta, yo quiero estar consciente de qué Dios espera de mí. Porque ocasionalmente me he frustrado en alguna reunión por andar esperando algo de los hombres. Sí. Entonces he aprendido a no esperar nada de los seres humanos y estar atento a qué quiere Dios de mí en esa noche. Estábamos en Panamá, pastora y pastor, predicando. Una de esas noches fatales, era una de esas noches donde todo parecía que había salido mal. El equipo no sonó como debía sonar, y el pianista no llegó, y el cantante no sabía cantar sin el pianista. Y no tenía pistas. Fue un desastre. Ya se me olvidaron todos los desastres que hubo esa noche. A Dios gracias. Y yo estaba allí en la esquinita orando de rodilla cuando el Espíritu Santo me dijo: llama a los sordos y ora por ellos porque los voy a sanar. Pero había tan poca gente que yo le dije al Señor: Señor, las probabilidades de que hoy aquí haya un sordo son mínimas. No es posible. Si hay un sordo, sería un milagro que haya llegado un sordo. Pero como ya aprendí que uno tiene que decir lo que Dios le dice y nada más, abrí mi boca y dije: el Señor me dijo que hoy sana sordos. Y comenzó a pasar gente. Y de pronto había más de 20 sordos en la frente a la plataforma. Y entonces me asusté. Porque dije, abrí mi boca y dije que Dios los iba a sanar. Y si no se sanan estos sordos, yo debo terminar hoy la campaña esta en Panamá. Habían sordos de un oído. Habían otros que eran medianamente sordos. Pero había una señora sordomuda de nacimiento. Y se le notaba. Gracias, iglesia. Bendiciones a todos. ¿Puede usted sentarse? Yo no estoy seguro de que usted esperaba de Dios en esta noche. Pero estoy convencido de que Dios esperaba algo de nosotros en esta noche. Cuando llego a una reunión como esta, yo quiero estar consciente de qué Dios espera de mí. Porque ocasionalmente me he frustrado en alguna reunión por andar esperando algo de los hombres. Sí. Entonces he aprendido a no esperar nada de los seres humanos y estar atento a qué quiere Dios de mí en esa noche. Estábamos en Panamá, pastora y pastor, predicando. Una de esas noches fatales. Era una de esas noches donde todo parecía que había salido mal. El equipo no sonó como debía sonar. Y el pianista no llegó. Y el cantante no sabía cantar sin el pianista. Y no tenía pistas. Fue un desastre. Ya se me olvidaron todos los desastres que hubo esa noche. A Dios gracias. Y yo estaba allí en la esquinita orando de rodilla cuando el Espíritu Santo me dijo: llama a los sordos y ora por ellos porque los voy a sanar. Pero había tan poca gente que yo le dije al Señor: Señor, las probabilidades de que hoy aquí haya un sordo son mínimas. No es posible. Si hay un sordo, sería un milagro que haya llegado un sordo. Pero como ya aprendí que uno tiene que decir lo que Dios le dice y nada más, abrí mi boca y dije: el Señor me dijo que hoy sana sordos. Y comenzó a pasar gente. Y de pronto había más de 20 sordos en la frente a la plataforma. Y entonces me asusté. Porque dije, abrí mi boca y dije que Dios los iba a sanar. Y si no se sanan estos sordos, yo debo terminar hoy la campaña esta en Panamá. Habían sordos de un oído. Habían otros que eran medianamente sordos. Pero había una señora sordomuda de nacimiento. Y se le notaba. Usted sabe, cuando está alguien ahí, usted está hablando y dando instrucciones y ella está mirando en cualquier dirección porque no se entera, no sabe nada de lo que estamos hablando. Y en el momento de la oración, yo vi cuando ella de pronto levantó los ojos y se agarró los oídos. Y se agarró los oídos porque Dios la había sanado. Esa noche no habían llegado 300 personas a la campaña. Era una noche frustrante. Pero el Señor hizo milagros extraordinarios. Entonces la próxima noche el auditorio se había multiplicado. Llegaron cientos de personas, más que la noche anterior. Y de allí, la dinámica de la multiplicación continuó. Y esa campaña fue una campaña histórica en la ciudad de Panamá. Posiblemente la campaña en la que menos invertimos en publicidad. No porque no queríamos, sino porque no teníamos. Pero fue la campaña más grande en esos años. Porque el parque de pelota donde se celebró la campaña quedó pequeño y la multitud cruzaba la calle hacia la derecha, cruzaba la calle hacia adelante y cruzaba la calle hacia la izquierda. Habían decenas de miles de personas que solo Dios los había traído. Lo que me hizo aprender temprano en el ministerio, que lo importante cada noche es estar atento a qué quiere Dios hacer, qué quiere Dios decir, qué quiere Dios manifestarse. ¿Cómo quiere Dios hacerlo? Y cuando nosotros descubrimos qué quiere Dios, simplemente avancemos en eso que quiere Dios. Y la bendición no se va a detener. Alguien que alabe al Señor. Yo he estado peleando durante el día de hoy con el Señor, diciéndole: Señor, hemos anunciado que habríamos de tener una noche de milagros y posiblemente el pueblo va a estar esperando que yo cuente algunos testimonios, algunos milagros y que predique acerca de milagros y predique acerca de fe. Pero la indicación del Espíritu Santo a mi corazón no tenía nada que ver con eso. Pero el Señor en esta noche puede hacer todos los milagros que Él quiera. Pero lo que yo sé, sin lugar a duda, pastora y pastor, es que yo debo compartir una palabra que el Señor me dio en el día de hoy para Puerto Rico. Yo he pasado un par de semanas de mucha tristeza y de mucho dolor. No hemos parado el trabajo, no hemos parado los cultos ni la administración. La muerte del doctor Billy Graham a mí me impactó, me estremeció, me hizo llorar, me hizo orar, me hizo preguntarle al Señor por qué suceden ciertas cosas. Nosotros no podemos cometer la torpeza de ver llegar un huracán como María a la isla y no preguntarle al Señor qué está pasando. Cuando menos preguntarle al Señor cuál es tu mensaje para nosotros. ¿Qué nos quieres decir en el día de hoy? Porque como dije, lo más importante es descubrir ¿qué nos está diciendo el Señor? Nosotros podemos hablar muchísimas superficialidades y alabarnos unos a otros y decir todo está muy bien. Pero la realidad es que mientras veníamos hacia acá nos encontrábamos muchos semáforos que no estaban funcionando. Y eso no es estar muy bien. Eso es estar con problemas en los semáforos. Y uno le tiene que preguntar al Señor otra vez: Señor, dime si aquí hay un mensaje para nosotros. Durante los años 60 y los 70, simultáneamente vivíamos las cruzadas de gigantes como Billy Graham, simultáneamente, Oral Roberts, Jack Coe, A.A. Allen, ¿sí? Tantos, T.L. Osborne, mega cruzadas en todo el mundo. Y al día de hoy, casi todos ellos han partido con el Señor. Ya se fueron al cielo. Y uno tiene que preguntarle al Señor, ¿qué vamos a hacer? Billy Sunday fue el evangelista que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX estremeció los Estados Unidos. Era un jugador de pelota de grandes ligas. Y estando en el cenit de su carrera, Dios lo llamó al ministerio. Abandonó las grandes ligas y se dedicó a predicar el evangelio. Dios lo usó para aglutinar multitudes en todo el país. Cuando Billy Sunday murió, el país estaba en luto. En luto. La iglesia estaba triste. Las congregaciones se reunían para orar y decían, ¿qué vamos a hacer ahora que ha muerto el evangelista, el predicador? En Carolina del Norte, un grupo de granjeros se reunió para orar. Hicieron un círculo grande en una de las granjas, tomados de la mano. Intercedían delante del Señor, Señor, ha muerto Billy Sunday, haz algo. Levanta un siervo tuyo, levanta a alguien. Y mientras ellos oraban, un chiquito correteaba y molestaba al papá alándole el pantalón. Ese niñito que estaba allí se llamaba William Franklin Graham. Hoy lo conocemos y lo recordamos como Billy Graham. La respuesta de Dios a la oración de aquella gente estaba allí. Ellos no sabían que ese era el hombre que Dios iba a levantar en pocos años. Ellos no sabían que esa era la respuesta a sus oraciones. Pero ¿qué pasa cuando ante sucesos como esos nosotros no oramos? ¿Qué sucede cuando muere un Gigi Ávila y nosotros continuamos al otro día teniendo nuestros cultos regulares? ¿Qué sucede cuando muere un Rafael Torres Ortega, cuando Roberto Fierro se fue con el Señor, cuando David García ya no está con nosotros, cuando algunos otros ya están en retiro y hombres como Luis Palau está viviendo tal vez los últimos meses de su vida porque tiene cáncer terminal y así algunos otros? La muerte de estos hombres nos debe provocar deseos de decirle al Señor, Señor, levanta ministros, levanta predicadores, levanta, unge siervos tuyos, siervas tuyas, aleluya. No puede ser que en una década tengamos veintenas de evangelistas y pasemos a la próxima década y sean escasos. No puede ser. Nosotros tenemos que decir bajo ninguna circunstancia, no vamos a aceptar eso. Vamos a pedirle a Dios que levante obreros. Eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesucristo nos enseñó a decirle a Dios, envía obreros a tu mies. ¿No le parece a ustedes que nosotros debemos decirle al Señor, envía obreros a tu mies? Curiosamente, esos discípulos que estaban allí orando, envía obreros a tu mies, fueron enviados. Ellos de alguna manera fueron la respuesta a la oración que estaban haciendo. Fue a ellos a los que el Señor le encomendó la tarea. Yo estoy convencido de que en esta noche entre nosotros hay algunos de esos a quien unge Dios para la tarea. En esta noche Dios quiere impartir dones espirituales. En esta noche Dios quiere impartir ministerio. En esta noche Dios quiere derramar su unción. Bata esas palmas y dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Mire lo que dice el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Existe tal cosa como estorbo en nuestras vidas. Existe tal cosa como estorbo. Torbos que provienen del mismo diablo para impedir que usted siga adelante. Nos toca el desánimo, nos toca la tristeza, nos toca el problema, nos toca la crisis económica, nos toca un huracán, nos toca la falta de energía, nos toca
la falta de recursos, porque el diablo quiere estorbar la extraordinaria obra del Señor. Y el pueblo va a responder a las circunstancias, al ambiente y a los problemas de distintas formas. Pero la peor manera de responder se llama indiferencia. ¿Cuántos saben pronunciar esa palabra? Diga conmigo indiferencia. Indiferencia. Si hay una cosa que hace daño a la iglesia, se llama indiferencia. La indolencia es una maldición. La indiferencia nos destruye. No puede llegar a nosotros el mensaje de que en las cárceles allí está Orlando. Hay 11,000 presos en Puerto Rico. Hay más presos que gente libre. 11,000 presos. Hace unos meses, la directora de la oficina de capellanía me invitó a una reunión. Y después de hablar un rato le pregunté qué necesita y me dijo, Biblias, necesitamos Biblias del pescador. Así es que decidimos traer un contenedor lleno de Biblias para que cada preso en Puerto Rico durante este mes reciba una Biblia. Y estamos adiestrando a los capellanes para que los capellanes enseñen a los presos a manejar la Biblia y a consultar a Dios. Porque la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de consulta. Es para consultar al Dios del cielo. Cuando tengo tristeza, voy a la Biblia y le pregunto a Dios qué hacer en la tristeza. Él nos dice, cuando una joven quiere practicarse un aborto, va a la Biblia y la Biblia le dice lo que tiene que hacer. Cuando alguien quiere casarse, va a la Biblia y la Biblia le dice con quién y cómo. Sí, y cómo desarrollar esa vida. Pero la indiferencia, ¿qué es indiferencia? Indiferencia es dejar la Biblia tirada en una esquina. Indiferencia es no hacer caso a las señales. Ser dejado, ser perezoso, ser apático, ser negligente. Vivir diciendo que voy a cambiar, pero no hacer nada para cambiar. Es uno indolente por falta de sensibilidad. Es uno dejado por falta de ardor. Amén. Es uno perezoso por falta de acción. Es uno negligente por falta de cuidado. Cuando los discípulos que conversaban con Jesús camino de Emaús evaluaban, ponderaban, conversaban acerca de lo que había sucedido, el uno al otro le decía, ¿no nos ardía el corazón cuando escuchábamos al Señor hablarnos la palabra? Pero cuando deja de ardernos el corazón, cuando dejamos de experimentar pasión, no podemos esperar un avivamiento. Escúcheme bien, un avivamiento no es un accidente. Los avivamientos no ocurren de la noche a la mañana. Nadie se acuesta en las carnes y se levanta en el espíritu. Eso no sucede. No sucede que en un pestañear la iglesia se aviva. Todos los avivamientos han sido fruto de trabajo. Todos los avivamientos han sido fruto de oración. Todos los avivamientos han sido fruto de búsqueda. ¡Aleluya! Y si nosotros como pueblo tenemos que hacer algo en esta época, es buscar a Dios, aleluya, trabajar, esforzarnos, decirle al Señor, me interesa un avivamiento. La pastora dijo hace un momento, un rato, que ella cree que vamos a vivir el más grande avivamiento de la historia en los próximos días. Yo no tengo ninguna duda de que eso es verdad. Y cuando alguien me pregunta al respecto, yo digo, yo creo eso con todo mi corazón. Pero para que eso suceda, Dios demanda que nosotros hagamos algo. Aleluya. Amén, iglesia. Amén. La indiferencia en el matrimonio destruye el hogar. Un hombre indiferente ante su esposa no puede tener un hogar feliz. Una mujer indiferente, frígida, fría, desatenta, poco apasionada, no puede tener un matrimonio feliz. No se puede ser buena madre si no se ama con pasión a los hijos. No se puede ser pastor si no se vibra. No es posible que nosotros veamos una respuesta divina si no podemos convencer a Dios de que estamos interesados. Los grandes avivamientos no son producto de otra cosa, sino de corazones apasionados que están comprometidos con Dios y dispuestos a cumplir lo que le han prometido al Señor. Alguien en este lugar que lo alabe. Alguien en este lugar que le dé gloria al Señor. Lo que hace grande a estos hombres de Dios no son las cámaras, ni los micrófonos, ni las publicaciones. Es esa pasión en el corazón por vidas que se pierden. Si hay algo que la iglesia ha de cuidar, ha de recuperar y ha de estimular, se llama fuego. Dele gloria al Señor. La indiferencia nos mata. La indiferencia nos destruye. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No se trata de que podemos pasar de largo con la indiferencia. La indiferencia es dejar de hacer aquello que sabemos que Dios quiere que hagamos. Somos indiferentes y pensamos que a Dios no le preocupa. Pues Santiago dijo que esa actitud se llama pecado. La omisión de un bien es tan pecado como la comisión de un mal. Eso lo debe anotar. La omisión de un bien es tanto pecado como la comisión de un mal. Le hace tanto daño a su esposa que bese a otra como que no la bese a ella. Es más, más matrimonios se destruyen por falta de un beso, por falta de un abrazo, por falta de cariño. La ausencia, la omisión de aquello que Dios espera que nosotros hagamos es tan mala como la acción pecaminosa misma. Mire lo que dice acá Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. Pablo está diciendo que la pereza es pecado, que la pereza es mala, que la pereza nos destruye. Esa forma irresponsable de vivir. Dice allí: diligentes, fervientes, no perezosos. Pero escuche bien, la palabra que se traduce allí como perezoso no se puede traducir como haragán. Ve, no es no actividad. Esa palabra perezoso no dice que la persona quedó en cero. No dice eso. No dice que se sentó. No dice que dejó de hacer. ¿Sabe lo que dice? Dice que lo hace, pero con poca gana. Esto es lo terrible. La palabra que se traduce allí como perezoso no dice que no se congrega, dice que llega tarde. No dice que dejó la iglesia, dice que viene poco. No dice que no alaba, dice que alaba con poco ímpetu, con poca fuerza, ¿sí? Que no pone gloria en la alabanza. Dice que mientras todos alaben, amén. Ni aleluya. Sí. Con poca fuerza. Ahora, eso lo está señalando allí como un mal que nos destruye. Ese pasaje nos está llamando al entusiasmo. Yo viví una experiencia espantosa en esta isla hace años atrás. Me hice amigo de un líder de una religión falsa. Quiero evitar nombres e identificar, pero cierta religión pagana. Él era un líder. Nos conocimos en un evento, se amistó conmigo y de ahí ocasionalmente íbamos a tomar café y conversábamos. Yo ni sabía por qué estaba yo estimulando la relación con esta persona que era un líder, un anciano de aquella religión pagana. Lo cierto es que un día recibo la llamada telefónica. Me dijo, necesito un enorme favor. ¿Y cuál es el favor? Me dijo, mi papá está enfermo, tiene un tumor, no hay tratamiento para él. ¿Qué necesita que yo haga? Me dijo, que venga al hospital a orar por él. Pero esa gente no pide la oración, esa gente no cree en sanidad, esa gente no cree en milagros. Y yo le pregunté, ¿y cómo así? Si usted es un líder de una religión que no cree eso. Y su papá también. Y me dijo, ya yo hablé con él. Y le dije, papá, tú no tienes fe y yo tampoco. Le dijo, pero yo conozco a un hombre que tiene fe. ¿Te gustaría que lo invite para que ore por ti? Y papá le dijo, sí. Y fuimos. Y oré. Y 3 días más tarde, ese hombre me llamó para decirme con la voz entrecortada, Dios lo sanó. Yo aproveché y lo invité a una campaña. Lo invité, pues quiero que me acompañes a un lugar que es un festival de milagros, le dije. Y me dijo, voy. Y fue conmigo, en mi auto. Y fuimos a la campaña. Y en el estadio se sentó en primera fila, donde todo el mundo lo podía ver. No estaba avergonzado. Y yo estuve ahí sentado, esperando que me presentaran. Y me presentaron y prediqué. Y llamé a conversión y se convirtió mucha gente. Él no se convirtió. Pasó mucha gente al altar. Él no pasó. Oré por la gente, oré por los enfermos. Se sanaron enfermos. Hubo de todo. Terminó el culto y él se montó conmigo en el auto y nos fuimos. Y le pregunté, ¿qué piensa de ese culto? No quería hablar. A ver, ¿qué le pareció nuestro culto? Y dijo, mire, le voy a decir la verdad. Yo creo que en ese estadio habían 2 personas que creían que Dios estaba presente. ¿Cómo así? Me dijo, usted y yo. ¿Y por qué dice usted que no creían que Dios estaba presente? Estaban tomando Coca-Cola en las gradas. Estaban bajando a comprar hot dogs. Estaban conversando, los niños estaban desordenando, estaban hablando entre ellos, unos se comían las uñas y los otros hacían tonterías. Esa gente no cree en Dios. Porque si alguien cree que Dios está presente, tiene que estar atento, tiene que estar mirándolo, tiene que estar adorando. Un líder, uy, casi digo el nombre de la un líder de esa religión que no quiero mencionar. Me estaba diciendo, Dios está en los cultos de ustedes, pero el pueblo parece que no le importa. Y yo dije, ay, es verdad. Luego yo repasaba el ambiente y dije, él tiene razón. Si uno no puede estar yendo 3 veces al baño, y hablando con el vecino y haciendo bobadas y buscando Coca-Cola y popcorn y hot dog en una campaña y decir que creo que Dios está aquí, porque si Dios está aquí hay que alabarle, si Dios está aquí hay que adorarle, si Dios está aquí hay que glorificarle. Bate esas palmas con fuerza, dele gloria al Dios del cielo, aleluya, dele gloria al Dios todopoderoso. Aquí va otra bomba. El negligente colabora con su enemigo. Anótelo. El negligente arruina su negocio. El negligente arruina su empresa. El negligente arruina su matrimonio. El negligente arruina su vida. El negligente arruina su relación con Dios. Cuando somos negligentes, No es simplemente que no somos muy dedicados, es que estamos dándole lugar al diablo. Estamos colaborando con nuestro enemigo. Tenemos que colaborar con Dios. Dios quiere que seamos sus colaboradores. Para que usted crezca, para que usted se edifique, para que usted madure, para que Dios le use, para que Dios haga con usted lo que Él quiere hacer, usted ha de colaborar con Dios. Nuestra forma de hablar tiene que ser una colaboración con Dios. Nuestra forma de pensar tiene que ser una colaboración con Dios. Nuestra forma de actuar tiene que ser una colaboración con Dios. No podemos colaborar con el enemigo. Cuando nos sentamos a hablar mal de un hermano, a hablar mal de un creyente, estamos colaborando con nuestro enemigo. Raimundo Jiménez dijo una vez: esta sociedad preciosa es como un barco de lujo que se está hundiendo. Se lleva todo el lujo al fondo del mar. Pero cuando la iglesia se ataca a sí misma, cuando la iglesia se agrede a sí misma, somos un barco con una guerra civil. La proa contra la popa, a que te hundo, sin saber que cuando se hunde la popa se va detrás. Cuando la iglesia se ataca, cuando la iglesia se lastima, estamos lastimándonos a nosotros mismos, estamos atacándonos a nosotros mismos. No podemos olvidar los tiempos de nuestras guerras y el daño que nos hizo. Mateo capítulo 12 versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entre Cristo y Satanás no hay neutralidad. Lo repito, entre Cristo y Satanás no hay neutralidad. Esa neutralidad se llama tibio, los vomitaré de mi boca. No hay neutralidad, no hay tal cosa como no soy bueno y tampoco soy malo. No existe tal cosa, o estamos apasionados por Cristo o no lo estamos, o no nos interesa, amén. Si no construye, destruye. O estamos edificando nuestra vida o la estamos destruyendo. O estamos edificando la iglesia o le estamos haciendo daño. Estamos haciendo daño cuando el don que tengo no lo dejo fluir. José no salió de la prisión por sus contactos. Fue porque el don fluyó. Él no permitió que la tristeza lo detuviera en la cárcel. Él estaba preso, en cadenas, lo declararon culpable, fue una injusticia. Yo no toqué a esa mujer, preso. Si eras inocente, Dios te libra. No lo libró, lo metieron preso, ¿Por qué salió de allí? Salió de allí porque allí, en el problema y en la crisis, el don fluía. En la crisis hay que seguir escribiendo. En el desánimo hay que seguir predicando. Aleluya, en la tristeza hay que seguir orando. No podemos detenernos con María, con Irma o sin ella. Tenemos que seguir adelante. Dios tiene un plan. Y usted es parte de ese plan de Dios. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Cuándo vamos a abrir los ojos a que nuestra indiferencia mata? A que nuestra indiferencia destruye. Gálatas, capítulo 6. Esto es un estudio bíblico. No os canséis. ¿Qué dice? No os canséis. Es que nos cansamos. La gente se cansa de predicar. Se cansa de evangelizar. Cristo no se cansa. Él no se cansó de nosotros. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, hasta los de la otra iglesia, hasta los de la otra religión, hasta los que no tienen religión alguna. ¿Sí? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dele gloria a Dios. Allí dice que hay que perseverar haciendo bien. Allí dice que hay que perseverar haciendo bien. Allí no dice que voy a tener resultados inmediatos. Allí dice que aunque tarde, sigamos haciendo bien, porque la cosecha es segura. La cosecha está garantizada. Dios nos va a dar lo que ha prometido, y va a hacer en esta isla, y va a hacer en esta iglesia, y va a hacer en este pueblo, todo lo que Dios ha dicho que va a hacer. Fuerte ese aplauso al Señor y dele gloria. Persevere haciendo bien. Ese versículo de Gálatas 5 que leímos, corríais bien, pero usted iba bien. ¿Recuerda cuando se convirtió? Iba bien. Yo quería ir a todos los cultos, usted iba bien. Y quería ayunar todas las semanas, usted iba bien. Quería comerse la Biblia en un mes, usted iba bien. Y Pablo dice, ¿qué os pasó? ¿Cómo fue que nos desviamos? ¿Cómo fue que perdimos la pasión por comer las Escrituras, por hablar con Dios, por ganar almas para Cristo? ¿Cómo fue que se acabaron las campañas? ¿Cómo fue? ¿Iban bien? Algo no sucedió. Dios nos está dando una oportunidad. La palabra se llama oportunidad. Lo repito, Dios nos está dando una oportunidad. Este es un día de oportunidad. Oportunidad. Fíjese, oportunidad no es cronos, es kairos. Porque oportunidad, cuando delante de usted se presenta una oportunidad, es que ha llegado el tiempo de Dios de hacerlo. Cuando aparece una oportunidad que se llama inconverso, es el tiempo de Dios de evangelizar. Aleluya. Cuando aparece una oportunidad delante de usted que se llama hambre, es el tiempo de Dios de servir. Se llama kairos. Me gustaba escuchar a T.L. Osborne cuando decía, the need is a call. La necesidad es un llamado. Decía, donde hay una necesidad, yo estoy llamado. Y decía, yo no necesito mucha confirmación. Si hay inconversos, es un llamado. Predico. Amén. Si hay necesitados, es un llamado. Sirvo. Si alguien se cayó, es un llamado. Lo levanto. Si alguien se desanimó, es un llamado. Lo animo. Lo entusiasmo. Aleluya. Y la gente vive en una idiotez, ay, perdón, de preguntar, ¿y cuál es el tiempo de Dios? Pues este es el tiempo de Dios para aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando. De todos los predicadores que dio esta isla, mi favorito siempre fue el hermano Pablo. Ah, yo disfrutaba escuchar esos programas de 5 minutos, un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo. Él hablaba 5 minutos y me tenía reflexionando 5 horas. La primera vez que lo escuché en persona fue aquí en Carolina, en la iglesia bautista con don Félix Castro. Yo llegué y le estaban entregando. Y agarró el micrófono y no saludó. De una vez dijo, cuando usted llegue al cielo, habrá muchas cosas que usted podrá hacer. Allí tendrá la oportunidad de alabar a Dios. Allí tendrá la oportunidad de preguntar. Allí tendrá la oportunidad de aprender. Pero hay una cosa que usted no podrá hacer en el cielo. Usted allí no podrá evangelizar. Uy, parecía que me habían retratado el alma. Y yo me sentí encadenado a aquella silla. No podía moverme. Ese día ya no habrá oportunidad para conducir una vida a los pies de Cristo. Allá no se podrán repartir tratados ni celebrar campañas evangelísticas. Allá podremos alabar por siglos, por milenios, pero no podremos evangelizar. Tiempo atrás estaba yo impresionado leyendo la historia esa de Lázaro y el hombre rico. A mí me impresionó eso, porque eso no es una parábola, eso es una historia, una vivencia de Jesús. Y ese pasaje dice que allá en el Hades, en el infierno, el rico estaba clamando. Yo no sabía que en el infierno habían cultos de oración. No sabía. Estaba clamando por la familia que quedaba aquí arriba. Eso es espantoso para mí. Porque yo dije, ¿quién sabe si hay alguien en el infierno ahora recordando a mi vecino? Y yo no le he predicado todavía. Y Abraham le aseguró que nosotros le íbamos a predicar. Tranquilo, no tiene que resucitar nadie. Tienen allá a Moisés y a los profetas. Estaba hablando de nosotros y de la Biblia. Allí está diciendo, allá están Moisés y los profetas, ellos se encargarán de tu familia. Dios está asegurándole a gente en el infierno que acá arriba nosotros nos vamos a ocupar de evangelizar, de proclamar. Y si somos indiferentes, estamos defraudando al Señor. Mateo 25:40. Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si usted se estaba preguntando por qué tenemos que hacerlo, pues tenemos que hacerlo porque el Señor dijo, cuando ayudaste a aquel, a mí me ayudaste. Cuando visitaste a aquel, a mí me visitaste. Estamos sirviendo al Señor cuando servimos a los necesitados. Estamos sirviendo a Dios cuando bendecimos. Estamos sirviendo, estamos honrando, estamos glorificando a Dios. Tenemos un desafío ante nosotros. Las cárceles son nuestra responsabilidad. Los hospitales son nuestra responsabilidad. Los homosexuales, los borrachos, los adictos no son nuestros enemigos. Son nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ser el modelo que ellos quieran imitar. Pero a veces no nos quieren imitar. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Usted oyó eso? Yo le voy a dar otra razón para servir. Dios está al tanto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Otra vez, que no es estar sentado, es hacerlo sin entusiasmo, sino imitadores de aquellos que por la fe, la paciencia heredan las promesas. Mire, si hay un pueblo sobre la faz de la tierra que tiene a quien imitar, somos nosotros. Dios nos ha dado hombres. Allí dice, sino imitadores de aquellos. Cuando allí dice aquellos, yo sé de quiénes está hablando. Tenemos que ser imitadores de aquellos. Aquí hay hombres que nos enseñaron a servir, que nos enseñaron a predicar, que nos enseñaron a hacer misiones, que nos enseñaron a servir, que nos enseñaron a perdonar. Dios trató de hablarle a esta isla a gritos. Cuando aquella guerra espantosa, mediática, donde un evangelista disparaba una hora y el otro le contestaba en el programa y el otro le contestaba en el próximo, y uno se reía y decía, mañana tengo que ir a fulano porque va a contestarle. Antes de la Comay. Antes. Y ya nos insultábamos. Y en medio de aquella crisis había un hombrecito, eso es de cariño, allí en Camuy. Tal vez el más conocido y renombrado de todos, que no se metió en la discusión. Y algunos aludían a él y él no respondía. Y algunos lo criticaban y él no respondía. Y al próximo día usted podía ir a la campaña y él estaba en la misma del año pasado, predicando de lo mismo, sin importarle lo que dijo nadie en el día de ayer. Y en eso, en ese proceso, en esa crisis donde habían unos que decían, pues aunque se enoje quien se enoje, yo le voy a meter mano mañana en mi programa porque dijo de mí tal cosa. Y a ese de Camuy, ustedes lo conocen o lo conocieron. Le asesinaron su hija en Miami. Me llamaron para que fuera. El hermano Ito me dijo, nos gustaría que predicaras. Así es que yo fui al entierro, me sentaron junto a él, allí estaban los otros evangelistas y pastores, el cuerpo de la hija del hermano Gilla estaba allí en la caja, Ilia, la hija mayor, y Gilla vino a donde mí y me dijo, sé que Ito te pidió que predicaras, así es, pero Dios me dijo que predique yo. Y yo dije, ¿tú vas a predicar hoy? Me dijo, sí, Dios me dijo. Le dije, entonces predica. Y predicó. Y contó la historia. Contó quién era Ilia para él. La amorosa, la cariñosa. La que cuando él iba hacia otro país paraba en Miami y ella corría a verlo. La que lo peinaba y lo besaba y lo abrazaba y lo apretaba. Dijo, no era muy espiritual, pero era buena hija y amorosa. Dice, y me llamaron porque la habían asesinado. Y contó ahí públicamente. Y yo llegué allí, me llevaron a la morgue. Y abrieron una puerta y sacaron una bandeja metálica. Y allí había una bolsa plástica y descorrieron el cierre. Dice, y allí estaba el cuerpecito de mi muchachita, llena de huecos, puñaladas en la cara, en el cuerpo, hasta las piernas la habían agujereado. Y dijo, y el diablo puso un pensamiento en mi mente. Pero yo levanté mis manos al cielo y grité: yo lo amo y lo perdono. Rafael Torres Ortega estaba sentado a mi derecha y las lágrimas caían en sus espejuelos. Y cuando este hombre gritó: yo lo amo y lo perdono, Torres se desplomó. Todo el mundo estaba llorando. ¿Cómo es que aquí en la guerra entre nosotros no nos podemos perdonar algunas tonterías? Que aquel dijo que no habla lenguas, que el otro dijo que los que hablan lenguas son unos desordenados, y ya nos odiamos, y ya nos queremos matar. Que el otro dijo: pues no, apóstol, no le voy a llamar nunca apóstol, no, que no, que se chave. Entonces nos matamos por dos o tres tonterías. Y a este hombre le acababan de asesinar la hija. Y cuando el diablo, dice él, le puso un pensamiento, su grito: yo lo amo y lo perdono. Lo que poca gente sabe es que entró en ayuno y dijo: no suelto este ayuno hasta que me confirmen que no le van a dar pena de muerte. Y cuando lo condenaron, pero no a pena de muerte, pidió permiso para ir a verlo. Y se lo negaron varias veces porque creían que él quería ir allá a matarlo. Y finalmente le concedieron el permiso y fue para decirle: yo te perdoné y Jesús quiere perdonarte hoy. Se lo ganó para el Señor al asesino de su hija. Se lo digo otra vez. Se ganó para el Señor al asesino de su hija. Lo que me tiene estremecido con la vida de ese hombre no fueron las grandes campañas. Yo he visto eso por todas partes. Es eso, esa capacidad de perdonar al asesino de su hija. Si hay una isla, si hay un país en este planeta que ha recibido un ejemplo para amar, para perdonar, para servir, somos nosotros. Podemos decir, tenemos modelos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Él heredó la promesa. Amén. Y nosotros tenemos a quien imitar, pero tristemente imitamos lo que no tendríamos que imitar. Lo que tenemos es un pocotón de predicadores que quieren hablar. Y como, imitan lo que no hay que imitar. No hay que imitar el puño, ni hay que engolar la voz como él. Eso no es lo que hay que imitar. Hay que imitar su fe. Hay que imitar sus actitudes. Hay que imitar su paciencia. Iglesia, si en otro lugar tienen que leer el libro de los Hechos, en esta isla le escribimos otro capítulo. Los puertorriqueños hemos vivido hechos aquí. Lo hemos vivido de campaña en campaña. Lo hemos vivido de iglesia en iglesia. Los otros días yo tuve que responder a una persona que me dijo: ¿y por qué ya no tenemos esas grandes campañas con milagros? Y yo le contesté: es que ya los evangelistas no somos muy atractivos. Y se ríe y dice: ¿y por qué? Y le dije: porque aquí en cualquier esquina los pastores predican y se convierte la gente, oran por los enfermos y se sanan los enfermos. Aquí hay milagros en las iglesias. No tienen que ir a un estadio a ver un predicador, ni tienen que traerlo de ningún lugar para ver milagros, porque esta isla vive milagros. Esta isla vive conversiones y experiencias con Dios maravillosas. Déjeme terminar. No. Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros, ¿sí? Considerémonos unos a otros para estimularnos. Eso de estimularnos es provocarnos. Eso de estimularnos es motivarnos para estimularnos, provocarnos, motivarnos. ¿A qué? al amor y a las buenas obras unos a otros. Tengo que motivar a mi hermano para que sea más entusiasta, para que le sirva al Señor, para que me ame. Pero hay gente que no provoca amor. Pero allí dice que debemos provocar amor, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, él nos predicó tantas veces de ese día, cuando veis que aquel día se acerca. Yo sé que algunos dicen que ya no debemos de seguirlo diciendo, pero la Biblia lo dice. Aquel día se acerca. Leo dos versículos en Eclesiastés y cierro mis palabras. Capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dios nos enseña la ayuda mutua. No estamos solos, no vivamos solos. Hay calcomanías que yo las detesto. Una de esas calcomanías que yo detesto es la que dice: Dios y yo somos mayoría. Eso es como si me dijera: y tú no me importas, tú no me importas. Pero ¿por qué no le dice a la persona que está al lado suyo: tú me importas? Es más, dígale: yo te necesito y estoy dispuesto a bendecirte. Aleluya. El avivamiento que Dios está provocando no lo va a provocar con nosotros solos. No, eso no viene en aislamiento. Eso viene en conjunto. Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que nos bendigamos. El amor no es un sentimiento superficial. El amor es poderoso. Cambia vidas, cambia naciones, cambia familias. Como iglesia tenemos que aprender a amar y a servir y a bendecir. Cierre sus ojos.
Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron? Póngase de pie. Nos ayude el Señor a no ser indiferentes, a entender que se trata de todos, que estamos todos llamados a ganar las almas, que estamos todos llamados a hacer lo que Dios nos llamó a hacer y hacerlo con entusiasmo. El desánimo, la pereza vienen, pero tenemos que aprender a echarlas fuera. Y yo te invito en esta noche, porque como usted escuchó, el mensaje no era para la iglesia Senda Antigua, era para Puerto Rico. Responsablemente libro mi responsabilidad impartiendo el mensaje hoy a mi nación a través de la cadena CTN Internacional. Dele la mano al que está a su lado y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te pedimos en esta noche perdón. Como decía tu hijo, está la omisión y está la comisión. Muchas veces teniendo responsabilidades y deberes, no lo hacemos como deberíamos hacerlo. Ayúdanos a encontrar esa pasión nuevamente, Señor. Tu palabra dice que le reclamaste aquella iglesia, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. También dice que debemos perseverar haciendo lo mismo hasta que tú vengas. Que no perdamos esa pasión, Señor. Que perseveremos hasta el fin. Puerto Rico nos pertenece. Esta es la tierra que tú nos entregaste. Las naciones que nos están viendo en otro lugar dirán lo mismo y lo propio con su llamado. Te pedimos, Señor, que avives el fuego tuyo en cada uno de nosotros. Y esta oportunidad que tú nos estás dando la apreciemos. ¿Qué nos habló María y qué nos enseñó Irma? Que es el tiempo de predicar tu palabra. Que es el tiempo de ganarnos las almas. El que está en la tienda, en el puesto de gasolina, en la luz, donde quiera que sea, que podamos hablar de ti, Señor. Porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está en nosotros. Que usemos ese don. Que hagamos fluir ese don, no importa cómo nos sintamos. Que podamos ser instrumentos de bendición. Bendice al que está a mi derecha, al que está a mi izquierda. Vamos, bendígalo, hermano. Y si hay algo que hay que perdonar esta noche, perdonemos. Y nos ayude el Señor a cumplir su voluntad. Al Rey, por favor. ¿Por qué no abraza a alguien? Dígale, ¿sabes qué? Cuenta conmigo. Wow. Al Rey rendimos toda gloria. Santo Jesús, si en esta noche hay alguien que necesite, ¿verdad?, reconocer a Cristo como su Salvador o necesita la oración, yo le invito a pasar. Ya usted está en evidencia porque usted vio este mensaje hoy aquí. Cristo viene, hermano, y hay que trabajar mientras el día dura. Si hay alguna vida para Jesús, solo levante su manita y queremos orar por usted. Si hay alguna vida para Cristo, le invitamos. Si hay alguien que necesita la oración, le invitamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Al Rey rendimos majestad. Gracias, Señor. Al Rey rendimos toda gloria. A Moisés y a los profetas tienen. Aleluya. Dígale que está a su lado, no pierdas la pasión. No la pierdas. No la pierda, no es a mí que usted trabaja. Yo represento, ¿verdad?, el reino, pero usted trabaja para el Señor. Todo lo que hacemos es como para el Señor, porque es para Él. Por eso no podemos minimizar nuestra pasión, nuestro entusiasmo, porque es al Rey que rendimos toda la gloria. Yo espero que esta palabra y esta enseñanza poderosa, está en video, la tenemos. Yo creo que es algo que debemos, ¿verdad? Igual que el congreso estuvo tremendo, el mensaje del domingo, eso fue espectacular. Si yo fuera usted, lo escuchaba una y otra vez. Es que tenemos que saturarnos de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está hablándonos. Les amo, les bendigo. Mostremos la misma solicitud hasta el fin. Vamos a pedir a Pastor Egaldo que nos despida. El domingo invite a alguien, invite a alguien a la casa del Señor. Les cuento que el viernes, no, yo sé que en la iglesia de Pastor Ariel están celebrando 10 años. No cabemos todos, pero los que puedan ir, pueden ir.